En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy precisamente tenemos que hablar del esfuerzo incansable al frente de esta entidad, ayudando a recuperar la salud, pero también la vida plena, sin adicciones. Hoy vamos a hablar con su presidente, el presidente de la Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Jugadores de Azar, conocida como Apreja. Hoy está con nosotros Antonio Gutiérrez. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Y más que nada con motivo de que, bueno, acabamos de celebrar ese Día Nacional sin Juegos de Azar, ya este 29 de octubre, nuevamente actividades para informar, sobre todo informar y trabajar en esa prevención, porque seguimos teniendo, bueno, pues una grave problemática con esta adicción. Y en muchas ocasiones es que se traslada ya no solamente al ámbito personal, sino hablamos al ámbito familiar, profesional, escolar incluso.
Sí, una adicción que lamentablemente está entrando a través de los medios de comunicación, que estemos en uno de ellos, pero más que nada de televisión, con esa imagen de estos señores actores, jugadores, que lo pasan muy bien jugando. Los niños ven aquello, son sus ídolos y lógicamente quieren imitarlos. Y hoy con las nuevas tecnologías, pues llegamos a cualquier punto. A cualquier punto haciendo daño a su familia, porque el principal perjudicado es cuando empiezan a jugar son los padres. Porque hasta que no juegan y pierden, de verdad, es cuando los padres notan que el banco le ha hecho unos cargos que ellos no esperaban. Porque claro, un menor no puede entrar en una plataforma de juego. ¿Cómo se la habían? Cogiendo los DNI de los padres, dan ese DNI, y las tarjetas de los padres. Y como normalmente se pierde, pues a nosotros nos han llegado a veces familias con un niño de 16, 17 años, con 2,000 o 3,000 euros que le han hecho el cargo al banco. Y el banco le comenta que aquello es legal, puesto que la numeración de la tarjeta se ha presentado correctamente y ellos tienen una orden de pago. Por lo tanto, los padres se quedan sin el dinero.
La verdad que el abanico de posibilidades para jugar ha cambiado en estos tiempos. Ya no solamente es en la física, ¿verdad? Casinos, bingos eran más habituales. Ahora ya nos hemos trasladado también a esa zona de internet, online, los móviles.
Sí, puedo hablar por mí, que yo entré en la adicción, en primer lugar por tener mucho tiempo, segundo por... era una excusa mía dormir fuera de mi casa, como agente comercial que era, pero la verdad es que en la media, cuando yo cogí la adicción, que era solamente prácticamente bingo y traga perra, la media de personas adictas estaba entre los 30 y 45, 50 años. Hoy está entre los 18, porque los menores no se pueden contabilizar, ¿no? De 18 a 30 años, o sea, la media ha bajado bastante y el poder adquisitivo en esas edades son menores. Entonces tienen que hacer de todo. A nosotros nos han llegado menores de edad queriendo incorporarse a la asociación, pero han llegado solos. Lógicamente se les ha atendido, se les ha informado, pero le hemos dicho que tienen que venir con los padres, ¿no?
Si
no venga con un
paterno,
con
materno.
Exactamente. Uh-huh. No solamente la autorización, sino porque la autorización no le permite incluso ni que entren en terapia, aunque los padres quieran. La terapia sería, como la hacemos, individual. Entonces, tienen que venir a la terapia porque los padres también tienen que aprender. No es solamente el niño el que tiene que salir de la adicción. Son los padres, los horarios. No se puede tener un niño 10 horas con una máquina de... con un teléfono,
enfermos, ¿no?
Exactamente.
Pues tenemos que darnos cuenta,
la enfermedad es crónica. O sea, el que coge la adicción, sea con la edad que sea, porque yo me considero un ludópata, yo no estoy curado. Y yo llevo 25 años sin jugar. Pero no me siento, porque yo la adicción al juego, como no es consumible, es para toda la vida, porque te lo manda tu mente. Una vez que juegas, ya no puedes dejar de seguir jugando.
Por eso en la Plaza de las Monjas estabais entregando precisamente en el día de ayer esas guías de prevención, unas guías que aportan pues toda esa formación o información que necesitamos, pero también ese trabajo incide en la prevención.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, desde primero de año, este año comenzamos con la colaboración de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, que fue la que nos hizo 1.600, porque me pidió la cantidad y yo le pareció un escándalo, pero la verdad es que prácticamente estamos sin guía y además con una cosa buena para nosotros, es que ya los organizadores o orientadores en los institutos nos están metiendo como si fuera una clase más. Ya tenemos varias demandas en el cual vamos a dar una serie de charlas en las clases que ellos crean más conflictivas. Entonces irá nuestra psicóloga, lo hace personalmente ella escribió el libro, ella lo hace. Y de hecho creo que podemos estar satisfechos de esa labor que realizamos.
Claro, la psicóloga Laura Vázquez, que desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo y que sobre todo ha hecho que sea muy accesible, ¿no? Porque con esta guía tenemos también que comentar que los jóvenes están incrementando, o como bien dices, en número de afectados a estas adicciones, y por lo tanto estáis haciendo ese trabajo también con los escolares, más concretamente con los institutos de educación secundaria.
Exactamente, es con ello, porque lamentablemente, pues un niño de EGB no llega a captar, sino, y ahí la administración, la Junta de Andalucía, nos dijo que no era positivo el dar charlas en esos colegios, porque nos veían la cara, que se pasaba muy bien, era una edad muy delicada, entonces hicieron bien en prohibir, pero sobre todo ya a partir de los 14 o 15 años, ya el niño sabe lo que hace y lo que quiere. Entonces, si te escucha con... Yo tengo dos en el Rábida, dos nietos con 15 años y salieron maravillados de la charla que hizo esta Laura, ¿no?
Uh-huh. Porque queda muy claro a qué llamamos adicción, cuándo nos podemos sentir perjudicados precisamente por esa adicción al juego.
La adicción al juego se siente uno perjudicado cuando le falta el dinero. Ya empieza la mente del ludópata, es una mente muy abierta, pero para hacer dinero y para mentir. Somos tan perfectos en las mentiras que llega incluso a creerte tu propia mentira. Entonces se buscan todas... En mi caso, por ejemplo, yo... y lo digo ahora que yo he engañado a directores de banco, he engañado por tal de hacer dinero, ¿no? ¿Cuándo me faltó? Pues yo era una persona que por mi profesión manejaba mucho dinero semanales, sobre todo cuando ya comenzó el IVA y demás, que todo el comerciante quería facturas en blanco y las cobraba yo, y en fin, y tenía ese dinero durante una semana encima, y en fin, y todo se va haciendo una bola hasta que llega que lo pierde todo, ¿no? Y te tiene que... La asociación para mí fue un clavo ardiendo, porque ya llegó un momento que mi familia, sobre todo mi mujer, a la cual debo estar aquí... Mi familia me apoyó, pero ella vino todos los días conmigo a terapia, que es muy importante. Nosotros vivimos en Los Rosales y nos veníamos aquí a la zona de la Cristóbal Colón andando todos los días porque perdía hasta el coche, ¿no? Entonces, ella fue mi apoyo y yo continuaba en esta labor. Y después, pues, ya que estamos hablando de mí, yo quería dar un poquito de lo que a mí me habían dado y por eso se fundó esta asociación. Pero tuvimos, o exigí el nombre de la asociación que primero fuera la prevención, ¿eh? Que para mí y para todos los que salimos de... montamos esta nueva asociación hace 20 años. El objetivo primordial era trabajar en la prevención, porque la persona con ludopatía, o que esté en el enganche, como yo digo, busca en el momento que no tiene dinero y la familia no lo apoya en darle más dinero, que lo veo estupendo, lo que busca es ir a una asociación como yo para seguir jugando, ¿eh? No por otra cosa. Lo que pasa es que cuando yo entré en mi primera terapia, vi el camino, ¿no? Y lo seguí y ya son 25 años.
tenemos que seguir avanzando en el tema, porque al final, cuando hablamos de un jugador, es que existen muchos tipos de jugadores.
Sí, sí, lógicamente. Está el jugador pasivo, el jugador sin problema, que pasa y dice, voy a comprar un cupón, voy a comprar... Ahí no hay problema de ningún tipo. Lo que pasa que hay veces que ese es un inicio. Se habla del jugador que empieza con la vuelta del café, ¿eh? Y tiene la máquina a la espalda y se vuelve. Pero en el momento que le dé dos veces el premio seguido, se engancha. Uh-huh. Y la adicción la vas creando tú. No la máquina ni la televisión, la vas creando tú en tu mente. Y es la que te obliga a jugar. Si no juegas, no vive. Es como, en fin, aunque las adicciones de consumo, como el alcohólico, si no bebe, está raro. El droga le pasa, tiene sus monos, sus cosas. El jugador también tiene sus monos, ¿eh?
Es aunque una no, necesidad.
No, exactamente. Uh-huh. Perfecto, una necesidad que está, que no está. No está, tú estás allí, pierdes tus amistades, pierdes todo. Lo pierdes todo porque te entregas solamente para el juego, ¿no?
Y poco a poco va comiendo más y más terreno. Pero por eso tenemos que hablar de ese auge social, porque al final sí es verdad que bueno, que la publicidad también ha hecho mucha mella a incitar en lo que estamos hablando, desde tan jóvenes, ¿no? Con esos bonos gratuitos.
Sí, sí. Mira, ya
a que pruebe.
Nuestra asociación, Apreja, en octubre de 2013 ya hizo un llamamiento a los medios de comunicación, advirtiendo del problema de los juegos online. Ahora estamos algunas asociaciones diciendo, que lo veo bien, pero no lo veo tan bien, que el problema real del jugador es las tragaperras. Pues sí, fue mi real. Pero no porque tú tengas 60 años o 70 años, puedes pensar que ahora mismo la tragaperra va a seguir siempre
existiendo
y haciendo ludópata. Pero los juegos online es muchísimo más cómodo y hay más preparación en la juventud ahora mismo que teníamos nosotros cuando empezamos la adicción. Yo creo que no se debe de olvidar el juego online, porque es muy importante en la familia el mantener un horario de ordenador, un horario de juegos de... Porque hay juegos... Mira, nosotros nos llegó el otro día una señora con su hijo porque tenía un problema de adicción a los juegos sin moneda, ¿eh? Y le quitaban el móvil y montaba una... Viene buscando solución, le hace la entrevista a nuestra psicóloga y todo lo que le decía nuestra psicóloga sería esta señora diciendo, ah, no, ¿yo cómo le puedo hacer eso a mi niño? ¿Yo cómo lo voy a dejar un día entero sin móvil? ¿Yo cómo lo voy a dejar sin ordenador durante horas? Señora, ¿qué vino usted? ¿Vino usted a solucionar el problema de su hijo? ¿O qué pide usted? Porque es que no entendemos por lo que está usted aquí.
No ven la gravedad.
Exactamente, porque es un enfermedad. Juego, pero el niño en el momento partía muebles, partía, incluso llegó a faltarle a los padres, ¿no? O sea, que no era una cosita suave que el niño...
Que se le quita importancia.
Exactamente, uh-huh. Era grave, pero que parte de esa gravedad se la habían inculcado a los padres, porque no le daban el castigo que necesitaba para que el niño viera el daño que se estaba haciendo mentalmente.
Vosotros actuáis no solamente... pues con los enfermos y enfermas que acuden a la asociación, sino
sí,
también con voluntarios, voluntarias, monitores que prestan.
Sí, claro, el monitor en este caso son monitores voluntarios, personas que han tenido la adicción, que se han rehabilitado y que han seguido como yo en la asociación, ¿no? Entonces, hacemos todos los años, a través de nuestra psicóloga, hacemos un curso de monitores para...
Formarlo
con los nuevos temas, porque esto de la ludopatía, sobre todo de los juegos online, no para. Cada vez hay cosas mayores, cada vez hay más ofertas, cada vez hay más entradas del menor. Entonces, todos los años se hace este libro, que también lo ilustra, tenemos una psicóloga que, no lo merecemos, también lo hace ella,
vale,
y ella hace la que lleva el tema del curso durante un mes entero, por las tardes, oye, que son familias que tienen sus hijos, que tienen su vida, y sin embargo se llevan un mes allí yendo a diario para terminar este curso y ponerse lo suficientemente formado para el año que entra seguí otra vez con uh-huh. ahora precisamente en este mes, si ella se pone ya bien, pues empezaremos el curso de monitores del 19. O sea, los cursos nuestros son todos los años, ¿no? Lo
pues
mismo
una
que
pregunta de recuperación desde aquí, porque sobre todo son las terapias que se dan,
sí,
las que hace que uno se vaya rehabilitando poco a
hombre,
poco.
Hombre, claro, el sistema de ayuda, de autoayuda y ayuda mutua es el único sistema que vale. Después al año, así están con monitores rehabilitados, están un año en terapia. Y el año siguiente ya es la rehabilitación familiar, porque mientras estás jugando la familia se pierde, tú no piensas en nada, no miras a nadie, entonces ya se empieza a nivel de profesional durante un año también, y al año pues se le da, si se quiere ir, pues se le da su, bueno, de todas formas terminan su rehabilitación.
Dos años termina la rehabilitación.
Siempre que ellos quieran, los dos años es lo reglamentario que estipulamos para, y además la administración lo tiene así visto, ¿no? Lo tenemos a los dos años, pues se le da un diploma de que han hecho el curso completo de rehabilitación, y hay quien se queda con nosotros, que los hay. Cada vez menos, pero sí, es que
es sabes lo
que
pasa,
es que la juventud una vez que sale, pero vamos, gracias a Dios se quedan familias con nosotros que son los nuevos monitores.
O sea, ese espíritu generoso de
todos los años le pido al voluntariado, le pido una serie de carnet y se le hace su carnet como monitor voluntario de Apreja y estamos allí a la disposición de todo lo que se nos presenta.
Pues sí que es verdad que hay que seguir trabajando mucho porque, bueno, también tenéis ese apoyo a nivel municipal. No olvidemos que pertenecéis a la Comisión de Drogodependencia.
Sí, sí, sí. Eso, lo que pasa es que pertenecemos a todos. Hoy mismo me han llamado a mí el PSOE del Ayuntamiento y que hay un acto. Y mira, nosotros siempre que podemos vamos, pero no me puedes decir ahora a las 11 de la mañana que mañana a las 11 hay un acto. Porque para mí, yo sí puedo. Y ya le expliqué mis circunstancias.
Sí, sí, sí,
lo que pasa es que tengo personas que gracias a Dios están trabajando. Han hecho su vida y están trabajando. Son unos horarios que yo no me puedo decir hay que ir a este sitio, hay que ir al otro. Y yo lo que hago es duplicarme o multiplicarme y acudir a todos los sitios que puedo, ¿no? Que soy prácticamente el que está jubilado, en una palabra,
ay,
y dispone de
que
su
más
tiempo.
Tiempo puede
exactamente.
Estar. Cuando también la vida, ¿verdad?, se lo permite.
Exactamente.
Porque la vida familiar y personal también
sí,
hay
que tenerla en cuenta que se presenta sin esperarlo.
Uh-huh. Y sí que al final seguimos ahora de cara a las próximas elecciones hablando de que hay, bueno, pues en esas propuestas, esas medidas que cada grupo político vuelva a presentar, sobre todo en ese contacto con las asociaciones.
Sí, sí, sí.
¿Siguen siendo las mismas demandas las que se presentan?
No, cada año se hace una propuesta nueva. Este año pues tenemos aquí desde el FEJAR, la Federación Nacional, que le urge al gobierno que apruebe el reglamento de juego del Día Nacional sin Juego de Azar. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Aquí le dice una serie de normas que se ven durante todo el año en las terapias distintas de todos los municipios o regiones, porque estamos hablando de España entera. Yo hay veces que nosotros, claro, asistimos.
¿Y varía de comunidad autónoma?
Sí,
comunidad.
Sí, muchas veces me quedo maravillado porque hay algunas regiones que las veo muy novatas. Llegan allí los presidentes y piden que haya cursos de monitores, que te enteras de cosas y tú dices, bueno, pero si eso hace ya años que se está haciendo en Andalucía. Andalucía fue en realidad la pionera en Córdoba, pero que cuando se quiere o se está en este tema, pero hay muchas regiones, sobre todo las regiones del norte, que están muy, muy, no suficiente, porque escucha tú en las asambleas, que es cuando nos reunimos, y en los congresos, que por desgracia...
Porque pertenecéis también a la Federación...
Sí, sí, nosotros pertenecemos a la Nacional, a FEJAR. Hay en los congresos, que es lo que estaba diciendo, precisamente este año no hemos podido acudir, se hacía en A Coruña, pero lamentablemente tuvimos que comunicar que no podíamos desplazarnos porque un congreso son 4 días, vale mucho dinero, estábamos muy lejos y la asociación no disponía, porque cuando hay algo, algún evento así, la asociación pone una parte, ¿no? Pero es que yo hablé con los que querían ir y les dije, señores, no podemos ayudar.
Y está muy lejos
y son unos gastos que tenéis que acarrear ustedes, claro.
Alojamiento, comida, dietas, ¿no?
El alojamiento ya lo da el Congreso, lo da con 150 euros por persona, que no todas las personas, si van matrimonio, y este año incluso hasta, en fin, quitaron hasta que los niños fueran gratis. Valía más barato, pero, oye, cuando tú te das cuenta, en 4 días te has gastado 600 euros. No todas las familias trabajadoras pueden gastarse en 4 días. Uh-huh. Entonces, optamos por comunicarle que no podíamos ir. Y ha sido el primero en 20 años que nos hemos perdido.
Bueno, habrá otras posibilidades,
sí,
¿verdad?
Supuesto.
Porque son anuales. Sí, es verdad que sigue existiendo una falta de legislación en esta materia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué aumenta el número de ludópatas?
Bueno, aumenta por la publicidad que se da, las plataformas de juego son muy listas, cuando Rajoy se dio cuenta de las miles de millones que salían de España sin tributar, obligó a las plataformas a acreditarse en España, porque aquí cuando se salió la del juego, aquí todo lo que había eran plataformas piratas, reconocidas en países fiscales. Entonces no había manera de coger ese dinero. Entonces ya el gobierno de entonces, que comandado por Rajoy, pues fue el que dio el paso y dijo, señores, licencia, declaración en España. Y ya está entrando. O sea, ahí tenemos el problema es grande, porque eso nunca el gobierno lo va a autorizar tajantemente. Lo que sí estamos luchando es que, por ejemplo, donde nosotros estamos, ahí en Fuente Piña, resulta que tenemos frente por frente un salón de juego, que estaba ahí cuando nos dieron el local. Pero es que a la espalda del salón de juego, a 30, 40 metros, hay un colegio. Eso no se puede permitir. Eso hay que legislarlo. Y las matrículas de juego, ya incluso Vigo ha conseguido que, o sea, vino el País Vasco,
Vigo es de Galicia.
Galicia ya la Junta ha decidido por entero de que no da ni una licencia más de juego.
Hay que imponerse, ¿no? Si queremos solucionar.
Madrid ha habido manifestaciones, Bilbao igual. Pero aquí en Huelva estamos dejados. Mira, hace 20 días hubo una redada de salones de juego a nivel nacional. Bueno, primero que lo anunciaron el día antes por todas las prensas nacionales. A fin y todo cogieron a 25 menores y 122 indocumentados en toda España, jugando en las máquinas y apostando. En Huelva no se hizo nada. Ese día estábamos nosotros presentándole la asociación a la delegada de Gobernación. Se lo digo, ¿qué ha salido aquí en la redada de Huelva? Dice, ¿qué redada? Digo, hombre, ¿cómo que? Hoy hay una redada nacional, mandada por el gobierno de España. Ah, pues a mí no me han dicho nada. Aquí no se hizo.
Hay falta de información, pero también tenemos que hablar de que hay parte de esa legislación que no se hace efectiva. Entre ellas que poner sobre la mesa los rasca, ¿no? Esos cupones.
Por supuesto, la venta ambulante de ya no es por nombrar a la ONCE, sino eso está libre de venta, Pero sin embargo, cuando llega el momento de que una persona que tiene una prohibición hecha tiene la suerte o la desgracia de que le toca un premio importante, como eso lo paga la dirección de la ONCE, te coge y te dice que no puedes cobrarla porque tú estás prohibido. Pero tú al venderme a mí el cupón me has preguntado si yo estoy prohibido. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y si te llega un niño que lo manda el padre, aunque tú has visto que el padre ha sido el que lo ha mandado, el vendedor ambulante de la ONCE tiene que preguntarle y decirle que no le vende el cupón, que venga el padre. El niño no tiene por qué comprar un cupón cuando está prohibido la venta de juegos de azar a menores.
Por eso decimos que a veces también es falta ya no de legislación, sino falta de ponerla en funcionamiento.
Pasa lo mismo con los salones de juego. He dicho que han cogido 22, 120 de indocumentados. Para entrar en un salón de juego de apuestas, lo primero que tienen que pedirle es el DNI y ver si está prohibido. Y ver si es mayor de edad. Entonces sí puede pasar. Si no, hoy usted está prohibido. A mí me pasó una de las veces mi chalaura de mi adicción, que me fui de casa, pues llegué a Alicante, era las 2 de la noche, pasé por un bingo porque lo mío fue, y intenté entrar y me dijo el receptor, el de salón, me dice, espere usted porque está usted prohibido, pero voy a hablar con el jefe de sala, que a lo mejor lo deja, como a esta hora ya no va a venir la policía y lo deja entrar. Y yo le dije automáticamente, fue mi resorte, decir, no, si yo entraba solamente para ver si llegaba mi prohibición aquí a esta región.
Muchas veces
el ordenador
se atraviesa gorda.
Exactamente, sí. Y espere usted, y eso se hace en toda España, no solamente allí en Alicante, se hace en toda España, porque yo me consta y lo sé, que aquí en Huelva se hace, y se sigue haciendo.
Ya por último, Antonio, porque nos quedamos sin tiempo. Al final hay, bueno, pues un porcentaje altísimo de enfermos que se rehabilitan. Como bien dices, son enfermos crónicos, pero sí es verdad que tenemos esperanzas de seguir trabajando en esta línea, ¿no?
Hombre, ese es mi propósito. O sea, lo que pasa es que últimamente la administración no está muy por la labor y tú sabes que nosotros somos altruistas, pero vamos, mientras yo tenga fuerza, como le digo a mi mujer, yo voy a seguir en la lucha y sacando a todas las personas posibles de la adicción al juego, ¿no? Es el objetivo de esta asociación, no es otro.
Pues a continuar en la lucha, Antonio Gutiérrez, un placer tenerte en este programa y sobre todo, bueno, trasladar también ese optimismo de que el que quiere salir, sale.
Sale.
Ahí está.
Y va a seguir siempre con la adicción, porque va a seguir siempre. Yo estoy totalmente convencido que esta adicción no tiene cura porque no es de sustancia. Las adicciones de sustancias se puede luchar contra ellas porque tú haces una toma, ¿no? Pero en esta no, en esta es tu cerebro, tu mente la que te manda.
Es un clip simplemente que en ese resorte salta. Pues muchísimas gracias, como digo, Antonio, hasta próximos programas y gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.